Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis episodios de Hoy en el País. En el podcast de ayer, la periodista de ciencia Patricia Fernández de Lis nos contó su experiencia atravesando el proceso por el que ha pasado, pasa o pasará, la mitad de la población.
Y un sofoco es como un orgasmo, ¿no? No sabes lo que es hasta que lo sientes. Es una cosa que cuando lo sientes sabes que lo tienes porque nunca lo has sentido y es muy raro. Así que mi primer contacto con la menopausia fueron los sofocos.
Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. Los últimos años en Cataluña han estado marcados por la tensión y una polarización que a veces se ha hecho irrespirable. Este ambiente afectó directamente al trabajo de los periodistas. Algunos vieron cómo los convertían de repente en apestados o pretendían obligarlos a decantarse por un lado del conflicto. Afortunadamente, desde hace un tiempo parece que las aguas se han ido calmando y todo vuelve a su cauce. Tanto es así que con la próxima aprobación de la amnistía a los condenados por el procés, muchos se preguntan si este será el último capítulo de un serial que fracturó a la sociedad catalana. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, auge y declive del procés visto por los periodistas que lo han cubierto. Este episodio lo trae mi compañero José Juan Morales.
Después de la tancament de portes.
Próxima estació.
Catalunya.
Enllaç amb línia 1. Línia 6.
Mira, con todo lo que ha pasado del proceso en los últimos años, para ti, ¿cuál ha sido el momento más significativo de estos años?
A ver, para mí, el que viví más intenso, ¿no?, que también el 1 de octubre, porque lo viví de cerca y porque estuve en el colegio.
Yo creo que también la semana trágica le llamamos nosotros, que fue esos 5 o 6 días que hubieron como todas las manifestaciones como que llegaron a ser violentas aquí en Barcelona. O sea, pegaron a muchos de mis amigos, de mis primos. Fue impactante, la verdad.
También es en el momento que también Puigdemont, ¿no?, tuvo el paso hacia adelante de sacar un poco la cara, pero bueno, se achantó un poco, pero dio un paso adelante que nadie había hecho de momento.
Bueno, sabría decirte un día en concreto, ¿eh? O sea, porque estoy como muy fuera de esto, pero es más, a mí me impresiona mucho eso, el ver manifestaciones, la violencia que se ha generado al final por esto.
Yo creo que hay dos fechas previas al origen oficial del procés que marcan muchas de las cosas que pasaron después. Soy Miquel Nogué, director de la edición de Cataluña del País y durante muchos años redactor de la sección de política en Cataluña.
Reclamem un nou sistema de finançament per Catalunya.
La primera es en diciembre de 2007, el 1 de diciembre. Hay una gran manifestación en Barcelona coincidiendo con una crisis de las infraestructuras.
Y gestionar adecuadamente las infraestructuras.
En aquel momento se estaban ejecutando las obras del AVE, los accesos a Barcelona en AVE, y hubo muchísimos problemas en la ejecución de esas obras, muchísimos retrasos en la red de cercanías, y ahí de alguna forma el nacionalismo, y no solo el nacionalismo, intentan demostrar que Cataluña vive maltratada desde el punto de vista de las infraestructuras. Y se organiza una gran manifestación, que es la primera manifestación multitudinaria vinculada a algo parecido al derecho a decidir sobre nuestras infraestructuras. Aquello fue un germen muy importante para lo que vendría después. Ahí empezó realmente un proceso de victimización de la sociedad catalana, de un maltrato en las inversiones sobre las infraestructuras, que ahí fue muy importante.
De que Cataluña sigue respetada y de que, por tanto, respecte la nuestra dignidad.
Hay otro episodio que no se puede desdeñar. en septiembre de 2009, cuando Arenys de Munt, una pequeña población a unos 25 kilómetros al norte de Barcelona, organiza una consulta popular en el pueblo sobre la independencia, organizado, amparado y promovido por el ayuntamiento.
Proclamem Arenys de Munt primer municipi que ha votat lliurement i democràticament la independència de Catalunya.
Ahí, de alguna forma, se siembra la semilla de vamos a poner urnas para decidir sobre la independencia.
Catalunya ha d'encarar la seva pròpia transició nacional. Parlo de transició, no de revolució.
Artur Mas es quien, de alguna forma, encuña el término procés. Fue en su debate de investidura, lo situaría en 2010, cuando él hace su presentación en el Parlament de Catalunya y explica que ha empezado un proceso de transición nacional de Cataluña. Y a partir de ahí se va adoptando esta expresión, que es muy larga, y se acaba dejando en procés a secas.
Tendríamos que definir cuándo consideramos que empieza el procés. Seguramente para mucha gente, 11 de septiembre del 2012. Esa es una manifestación que nos pilla a todos por sorpresa y nos desborda por completo porque nadie había hecho una previsión así. ¡Independencia! Soy Àngels Piñol, redactora del País, de la sección de política, y estoy en esta sección desde el 2009. El periódico y la sede del diario estaba entonces en un lado del Paseo de Gracia. Y para cruzarla, yo me acuerdo que yo tenía que ir a la redacción, o sea, es que no te podías mover, era como un enorme río que estaba todo parado, y yo simulé que estaba enferma para que me dejaran pasar y me hicieran un pasillo, y así crucé. Eso da idea un poco de la pasada de gente que había concentrada, ¿no? Y la reunión creo que fue 10 días después, que fue cuando Artur Mas va a la Moncloa y le propone a Mariano Rajoy el pacto fiscal. Y le dice que no, como ya era de prever, también, y entonces él da una rueda de prensa en la sede de la Generalitat en Madrid y dice que esto había ido mal.
Esto no ha ido bien. A mí me hubiera gustado poder decir que había margen, pero la realidad es que no la hay.
Y vuelve a Cataluña en olor a multitudes, lo esperaban incluso muchos funcionarios en la plaza de Sant Jaume, como recibiendo a un héroe que volvía de una batalla, y ahí de alguna forma se empieza a encumbrar la figura de Artur Mas como una especie de mesías para la nación catalana.
Otro momento fue cuando en el 2015 Convergència y Esquerra van por primera vez conjuntamente a unas elecciones, que eso marca también otro punto de inflexión, y todo eso ya empieza a labrar el camino hacia el 1 de octubre, ¿no? Precisamente en las elecciones del 2015 las gana Junts per Sí, entonces no llegan a la mayoría absoluta y necesitan a la CUP. La CUP exige que Artur Mas renuncie, bien, lo vinculan con casos de corrupción en Convergència, que se aparte. Se me quedé un paso al lado, se me dieron un paso al costat.
Sí, yo estaba trabajando aquel día y yo estaba al cargo de la información de Junts pel Sí. Artur Mas había sido mandado a la papelera de la historia por la CUP horas antes y estaban buscando candidato. Surgieron muchísimos nombres y recuerdo que fue, creo, un sábado por la mañana que alguien nos habla de un tal Puigdemont.
Necessitem fer-ho bé i desplegar el pla de govern i començar a caminar a la llum del que ja vam aprovar.
Conocíamos a Puigdemont porque había sido alcalde de Girona y ocupaba un escaño en un rincón del Parlament, pero nunca había tenido ninguna intervención protagonista. Y recuerdo que tuvimos que buscar en la lista electoral en qué número estaba, porque no era ni el número uno por Girona, y tuvimos que empezar a rebuscar muchas cosas sobre esta figura, porque realmente había estado siempre en los márgenes de lo que era Convergència i Unió. Ahí aparece Puigdemont.
La CUP entonces adquiere un papel muy relevante porque son los que impulsan el referéndum y luego ya todo ese año hasta el 1 de octubre es lo que se prepara para hacer ese referéndum y ya la tensión ahí empieza a crecer y el primer escenario es el del 6 y el 7 de septiembre con la aprobación de esas leyes.
Buenos días. El Gobierno de la Generalitat firmó anoche el decreto de convocatoria del referéndum del 1 de octubre tras aprobar...
En el país lo vivimos de una forma especialmente intensa, no solo por lo que pasaba en el Parlamento. En el Parlamento se estaba viendo como una supuesta mayoría pisoteaba los derechos de las minorías parlamentarias, que recuerdo no eran tan minorías, ni mucho menos. Pero es que nosotros veníamos de días antes, semanas antes, cuando conseguimos publicar uno de los borradores de esta ley de desconexión. Y recuerdo alguna conversación poco amistosa con alguno de los dirigentes políticos de la época que pensaban, llegaron a pensar que el país, que nosotros habíamos entrado en algún despacho de sanidad a robar físicamente estos documentos. Eso tiene una explicación, y eso tiene una explicación de que en aquel momento cualquier voz crítica desde el periodismo, desde el mundo intelectual, social, cultural, económico, era vista como una deslealtad hacia Cataluña. Eso me quedó marcado muy, muy hasta dentro.
Las semanas previas del 1 de octubre, hombre, mucha tensión, recuerdo mucha tensión, eso sí.
El sábado anterior, cuando veías que, de alguna forma, veías que íbamos al desastre. Veías gente muy ilusionada, por ejemplo, ocupando los colegios electorales. Temíamos por la integridad física de mucha gente que, sin estar excesivamente politizada, participaban de aquello como si fuera una fiesta. Y la fiesta acabó mal, como se vio el domingo.
Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa.
El 1 de octubre ofrece ahora mismo la imagen de un fracaso enorme, un doble fracaso.
Bueno, mi nombre es Camilo S. Vaquero, soy redactor del Diario El País en Barcelona y el 1 de octubre de 2017 fue mi primer día en política en este diario. Ese día mi principal labor era estar en el centro de datos. También recuerdo que fue una primera rueda de prensa de valoración de los resultados, donde también hubo un momento muy tenso con los delegados internacionales que habían venido a supuestamente supervisar que el proceso hubiera sido transparente, y cómo, cuando les cuestionamos respecto a quién les había pagado y por qué eran ellos los interventores internacionales de esas elecciones, también fue un momento muy tenso, digamos, ¿no? O sea, poder como vivir eso en esa primera línea.
Soy Ana Pantaleoni, soy redactora jefa del País en Barcelona y llevo un montón de años trabajando en esta redacción. Para mí ese día me di cuenta que todo había cambiado, y me di cuenta cuando vi las primeras imágenes de las cargas policiales, y me di cuenta que Cataluña se había dividido cuando alguien me habló sobre la violencia legal del Estado, algo que no había oído hasta entonces. A partir de ahí empezó el doble relato, ¿no? Lo que contaban unos y lo que contaban otros. Y después estaba lo que habíamos vivido como periodistas y lo que tratábamos de contar, no desde la objetividad, porque eso es muy difícil, pero sí contar lo que estábamos viendo. Y eso es lo que intentamos en todo momento.
Desde la llegada de Junts pel Sí al poder, cualquier medio no editado en Cataluña era exactamente el enemigo. En Madrid se nos veía como un periódico independentista y aquí se nos veía españolista. Eso te derivó a una situación en la que prácticamente eras un apestado. Y después, si hubo, digamos, por parte de la oficialidad, si hubo una decisión de apartarte del círculo al cual puede tener esa información.
Empezamos en una vorágine de trabajo infinito, que solo recuerdo comparable al de la pandemia. Con muchísimo estrés, con muchísima exigencia, con mucha dificultad para acceder a las fuentes, para que la gente nos contara, para hablar. Es decir, como que se dividió en dos y tenías que estar en un bando. Y normalmente los periodistas que se preservan y se quedan, ¿no?, como en medio, pues no podíamos estar en medio. Y ahí sí que se sucedieron, pues, los problemas, incluso entre amigos, etc. Yo tengo tres hijos, pues recuerdo ir con la mayor al médico. El médico llevaba un lazo amarillo puesto, entonces hizo algún comentario, me preguntó dónde trabajaba y le dije que en El País, y entonces me dijo que mal, ¿no?, qué horror, delante de mi hija. qué vergüenza, ¿no? Bueno, pues eso fue una de las cosas que sí que me afectó, me impactó, respondí como pude y luego le conté a ella. También recuerdo que el mediano me decía, pero ¿por qué no te vas a trabajar a Lara? Mucho mejor. O sea, bueno, pues ahí trabajamos un poco ese tema, pero vamos, nada grave, la verdad, nada grave.
Esa presión de esos días derivó en la decisión del Parlamento de hacer la declaración unilateral de independencia. Ese día se nos convoca a todos los periodistas al Palau de la Generalitat. Todos damos por pensado que la estrategia de Puigdemont era en ese momento aprovechar como ese estado de opinión pública y adelantar las elecciones y de esa manera presionar al gobierno. Entonces es un momento muy complicado porque no sabemos realmente qué está pasando.
En forma de república.
Bueno, quedó la incertidumbre de ese fin de semana que iba a ocurrir, que es cuando medio gobierno se marcha, se va a Bélgica.
Otra parte decide volver a responder a la justicia en España. Y entonces esa detención, ese día en que ellos van a ir allá todos a declarar, se quedan en la Audiencia Nacional y definitivamente ya se quedan para por un largo tiempo en cautiverio. Evidentemente fue también como muy, muy fuerte el video desde aquí y derivó en un montón de manifestaciones, como las lo que llenaría la agenda desde ese momento hasta las elecciones de 2017, que recordemos que serían el 21 de diciembre. Y ahí, digamos que el primer momento complicado, finales de enero, el debate, la conformación de las Cortes y el debate donde supuestamente esa mayoría independentista propone a Puigdemont como candidato y él no llega, ¿no? Entonces siempre hay como esa duda sobre si va a volver, si no va a volver, si qué va a pasar. Me recuerdo mucho como esa histeria respecto a que cualquier cosa que pasaba automáticamente era blanco o negro.
La república és un objectiu, volem una república que faci els ciutadans més lliures.
Marta Rovira és una dirigente d'Esquerra, jo la conocía porque además más o menos tenemos la misma edad. Era una cara visible del procés, estaba acusada por el tema del referéndum. Recuerdo que el 22 de marzo de 2018 se intenta la investidura de Turull y ella estaba en esa votación. Al día siguiente tenía que ir a Madrid, 23 de marzo, al Supremo para declarar, acusada por el tema del referéndum del 1 de octubre. Y recuerdo llegar a la redacción y que de repente surgió la noticia, nos llegaron por fuentes de Esquerra que no iba a declarar y que se había ido a Suiza. No sé por qué, me pilló en horas bajas, me impactó mogollón, no sabíamos por qué se iba, luego supimos que había dejado una carta. La carta yo os quería leer, nada, solo un párrafo para explicar un poco lo que significa, ¿no? O sea, por un lado la parte política, pero que este ha sido un proceso con mucha parte personal. Marta Rovira escribió: "No puedo ocultar la profunda tristeza que siento al alejarme de tanta gente que quiero y que quiero mucho, de tantas luchas compartidas durante años con personas a las que les mueve un único objetivo: cambiar la sociedad donde viven, hacerla más justa, personas dignas". Para mí lo más impactante no es la parte política, sino como el hecho de que ella era madre, que tenía una hija de edad parecida, y a mí me parecía increíble que alguien cogiera un coche, una niña, y se fuera a vivir a Suiza por toda esta situación. Y esto era marzo de 2018, estamos a mayo de 2024 y ella sigue en Suiza. No sé, creo que es de las cosas bastante surrealistas que han pasado en estos últimos 10 años.
Y la llegada de la sentencia, la sentencia del Tribunal Supremo y cómo esa sentencia fue resuelta en la calle, ¿no?
Uno de los días que recuerdo con más, que realmente costó, digamos, hacer la información, salir y hacer nuestro trabajo, fue el 18 de octubre del 19, en plenas protestas por la sentencia del procés. Y aquella noche fue especialmente lamentable, entre otras cosas, porque detuvieron a Albert García, uno de nuestros fotoperiodistas, mientras estaba haciendo su trabajo sin ningún tipo de sospecha de que pudiese estar colaborando en los disturbios, como la policía intentó demostrar.
Y como yo estaba de responsable en la redacción, pues tuve que llamar a su padre y explicar lo que había pasado, y recuerdo sentir mucha impotencia, mucha injusticia, recuerdo desesperarme, recuerdo gritar y luego pues volver a trabajar y seguir contando lo que estaba pasando en la calle.
La redacción del País en Barcelona está en una tercera planta, pues las piedras y los objetos contundentes de todo tipo pasaban, sobrevolaban por nuestra ventana hasta el punto que pedía a los redactores que se apartasen de las ventanas porque había un peligro realmente importante de que algún objeto impactara contra los cristales. Realmente se empieza a desinflar cuando con la aplicación del 155 se ve claramente que los funcionarios de la Generalitat y muchos de los altos cargos de la Generalitat, empezando por el actual presidente Pere Aragonès, se mantuvieron en sus puestos en la Generalitat y continuaron gobernando aquellos meses. Ahí no hubo ninguna heroicidad, ahí no hubo ningún acto de insumisión con el poder establecido en aquel momento. Hubo colaboración, me atrevería a decir que casi total y absoluta. ¿Por qué? Porque de alguna forma los funcionarios tienden a obedecer a la persona que está al cargo. Les va el trabajo, les va su futuro profesional. Por lo tanto, aquello fue una demostración clarísima de que realmente se empezaba una etapa de normalización. Por supuesto, hasta que no llegaron los indultos, esto no tomó una senda clara de normalización. Pero durante el 155 ya se vieron muestras claras de que no había tanto alarde de heroicidad como nos habían planteado inicialmente.
Para mí empieza a relajarse con la pandemia. Es que es un poco duro, pero es como en mi relato mental de trabajo. Yo además llevo la web, entonces la web es súper exigente y estás siempre como con mucha tensión cuando pasan cosas así. Y para mí el cambio fue la pandemia. Trabajar a tope, pero con otro tema. Y para mí fue una liberación.
Para mí fue realmente emocionante el día de los indultos, porque pese a que tú los veías salir y los veías salir, digamos, como con las banderas y, digamos, como con estos lemas de volverlo a hacer y de todas estas cosas, yo creo que ese día sí hubo como una sensación de que sí podía haber una salida. Es decir, y que esa salida era política.
A partir de ahí yo creo que ya empieza una, no sé si nueva etapa, subetapa, ¿sabes? Es otro momento, es un momento de inflexión importante. Y luego, pues, que eso continuará con la amnistía.
¿Creéis que estamos ante el capítulo final del proceso?
A ver, yo quiero pensar que no es el capítulo final, pero sí que es verdad que está más diluido que antes.
Sí, yo creo que es algo que va a pasar, o sea, que se va a diluir en el tiempo, pero aún está allí, mucha gente lo siente y creo que también es un patrimonio que nos dan nuestras familias, o sea, yo me siento así porque mi familia me lo ha dado.
Si acabase a nivel político, no creo que en las calles se dejara de hablar de esto, entonces nunca acabaría, siempre acaba habiendo, es como cuando hay algún hecho histórico importante, siempre que se acaba hablando, al final cada uno da su opinión y se acaba generando conflicto al final. Entonces no creo que sea el final.
No es el último capítulo. Quedan cosas por normalizar. Queda que la sociedad catalana recupere la confianza de que se pueden conseguir cosas importantes, pero que para conseguirlas no se puede caer en la senda del populismo, que es lo que fue, en mi opinión, el procés, una oleada populista, como tantas recorrieron Europa. En Cataluña tomó esta forma, como podría haber tomado otra. Ha habido una pérdida de confianza, y eso se ha traducido, por ejemplo, en que las empresas, las grandes empresas que decidieron trasladar su sede en aquellos meses de 2017, no han regresado a Cataluña. Es la última gran herida pendiente de cerrar, que vuelvan como mínimo algunas de esas empresas, porque esto significará que ven estabilidad y ven prosperidad sin riesgos en Cataluña.
No, yo no creo, al contrario, que va. No. Cuando se aprueba la amnistía es cuando veo que esto va a seguir, claramente. porque aquí hay un jugador que es resistente, resiliente y que ha demostrado que estará ahí, que va a seguir ahí, que es Carles Puigdemont. Y en el otro lado, y pese al día que es hoy, hay su homólogo, que es Pedro Sánchez, que también es resistente. Ante ellos dos, mientras estén ellos dos, yo creo que esto va a seguir.
No, porque yo creo que de todas maneras es verdad que en Cataluña sí existe un conflicto de soberanía y yo creo que las consecuencias de intentar seguir de largo, intentar pensar que se solucionaba con el tiempo, evidentemente no ha sido así.
Yo creo que es muy arriesgado y casi temerario hacer pronósticos porque yo jamás imaginé la manifestación del 2012 que fuera tan gigantesca como de la noche a la mañana. O sea que es mejor no hacer de pitoniso ni adivino, ¿no? Yo creo que con la amnistía seguramente se cerrará una etapa. La cuestión es que el problema original yo creo que no está resuelto.
Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nacho Taboada, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.